hace 20 horas, la médica Belén Ferro Moreno estaba en Twitter. En realidad, terminaba de trabajar. Y se sacó una foto de la cara después de una selfie, que podría ser una selfie más en una red social. Y escribió: así terminé la guardia en una ciudad donde todavía, y entre comillas, tenemos la suerte de no estar desbordados. A los medios de comunicación que avalan que el virus no existe o que lo que importa es la economía, que arengan a la gente a salir a la calle, los quiero presos. Y la vemos a Belén en esa foto con una tremenda marca en la cara, producto de haber tenido una protección ocular, unas antiparras, no sé cuál es el nombre técnico específicamente, y lo vemos acá en los cachetes, colorado, hundido, bueno, una marca que imagino yo debe llevar horas que se borre. E imagínense si todos los días estás así, digo, estás expuesto, digamos, como decimos, como se dice habitualmente, estás en la trinchera, en esa primera línea donde tenés que poner el cuerpo, porque básicamente es eso. Bueno, Belén Ferro Moreno es médica de familia, es de aquí, de Bahía Blanca, es endo... que es re difícil, se dedica a la endocannabinología, ¿sí? ¿Recuerdan que hemos hablado con el médico Nicolás Diviase? Bueno, sí, claro. Esa onda, Pascual, para que te sea más fácil entender. Y además, ella, como decíamos, está en el primer nivel de atención aquí en la ciudad, en dos centros respiratorios, trabaja en la guardia de Ingeniero White, y ahora la tenemos en línea, porque ese tweet que envió ayer hace 20 horas, ahora, en este momento, tiene 8.600 retweets, más de 40.000 me gusta, y ya, por ejemplo, está en la web de Ámbito Financiero con el título que dice viral, y está la cara de ella, toda marcada, y ahora está en línea acá. Belén, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Virginia y José, ¿cómo andan? Bien.
Bueno, Belén, cuando te sacaste esa selfie y la subiste a Twitter, ¿pensaste en que 40.000 personas te iban a poner un corazoncito?
No. No, ni cerca. No, en general tuve un tweet y tengo 10 me gusta y estaba bien también con eso.
Claro.
Pero no, nunca pensé que iba a tener el impacto que tuvo.
Bien, ¿y con qué te encontraste? Digo, porque no es lo mismo tener 10 me gusta que todos te vean, porque viste que Twitter en ese sentido es medio intuitivo, aunque no te sigamos, por ahí tenemos un contacto que sí, y te empieza a aparecer, y ahí te empiezan a comentar y a poner cosas un montón de gente que no tenés ni idea quién es. ¿Con qué te encontraste? Digo, además el mensaje que diste fue muy claro.
Me encontré con gente que, con amigos, conocidos, que obviamente ponían mensajes de aliento. Gente que desconocida completamente, que por ahí estaba de acuerdo con lo que había puesto, y también me encontré con, obviamente, un montonazo de cuentas con nombres extraños,
claro.
Con enojo, con actitudes violentas, con, bueno, nada, Twitter es igual un poco así, pero bueno, con mucho enojo, especialmente en las últimas horas se llenó mucho de eso. Sinceramente, el enojo o la molestia de lo que quise poner no es en general con la gente que está en su casa y que está enojada y que maneja su ira y sus molestias de la manera que puede. Esas personas haciéndose descargo se sentían mejor, bueno, me alegro por ellos, habrá que evaluar las maneras en las que uno se descarga, pero el enojo es más por ahí con los medios de comunicación, que son actores políticos, que son actores civiles, que tendrían que tener una ética profesional para saber qué es lo que están comunicando. Y que sinceramente, bueno, en general no estoy mirando mucho televisión, pero el fin de semana largo justamente miré, vi todo lo que estaban poniendo de la marcha, de cubrir todos estos movimientos anticuarentena, y pensaba lo irresponsable que es, porque mucha gente elige qué canal poner y mucha gente no puede elegir a la información a la que accede, y hay que ser muy cuidadosos con la información que ponemos. Una cosa es es respetar el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de las marchas y de queja de la gente, que de eso estoy obviamente a favor, pero hay un límite que es la salud pública, hay un límite que es la mentira. Y a esta gente no le importa que la gente salga a la calle y se contagie, porque encima esa marcha no es que fue acá en Bahía, que tenemos 61 casos y son conglomerados que están medianamente controlados. Es en Buenos Aires, que tienen transmisión comunitaria y que la gente se puede contagiar en cualquier parte. Entonces, bueno, el enojo es porque digo, ¿cuánto por ahí de los trabajadores de la salud, que nosotros acá en Bahía, que lo tenemos controlado y tenemos obviamente miedo y tomamos todas las precauciones, pero tenemos esa molestia constante, como todos los trabajadores que están teniendo que salir, me imagino lo que puede llegar a ser si esto se llega a desbordar. Y más porque trabajo justamente en barrios periféricos, que son más bien barrios vulnerables, pensando que si realmente esto acá en Bahía se llega a hacer en algún momento una transmisión comunitaria, va a ser muy complejo. Todos estos movimientos anticuarentena, o que niegan la existencia del virus, o gente que sale y se expone, la verdad que es lo principal que puede hacer que colapse el sistema de salud,
sí,
como estamos viendo que pasó en Estados Unidos, en Brasil, sí, ahora en Chile.
Aprovecho, Belén, que decís, en los lugares donde trabajás, ¿no? En los barrios más vulnerables, bueno, en la periferia, digo, y ahí preguntarte, digo, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo es estar ahí en esa primera línea donde recibís a la persona?
Y básicamente, en un principio fue organizarnos mucho entre los centros respiratorios y lo que llamamos centros satélites, que son los centros donde le recomendamos a la gente que haga consultas que no son de índole respiratoria. Pero la verdad es que la gente igual, de todas maneras, hay veces que se acerca al lugar que tiene más cercano, porque por ahí para acercarse a un centro que sea de estos satélites tiene que caminar 30, 40 cuadras, si no tiene un vehículo o no tiene teléfono para llamar. Entonces, sabemos que estamos atendiendo las urgencias que nos trae esta emergencia sanitaria, pero que también estamos atendiendo urgencias que quedan a la sombra de todo esto y que no se pueden posponer. Está siempre lo urgente y lo necesario. Existe el virus, pero también existe el hambre y también existen muchas inequidades que lamentablemente esta pandemia vino a dejar en evidencia, y necesitamos que sea una colaboración de todos.
Te iba a preguntar justamente eso. Ayer el presidente, en la conferencia que dio con Kicillof, decía en un tramo de la misma que la pandemia lo que viene a mostrar, o lo que viene a hacer, es a mostrarnos a todos, al que antes no lo veía y al que sí lo veía, la situación en la que estábamos como país. Digo, ¿cuál era la situación sanitaria de esos lugares donde vos hoy trabajás? Digo, más allá de la pandemia.
Y en general, a ver, venimos de un gobierno que nos había dejado sin Ministerio de Salud, donde había habido muchísimos recortes. Hubo momentos de donde, no sé, para pensar, se habían hecho recortes de medicación, hubo momentos que no tuvimos preservativos, hubo momentos que, como mucha gente había quedado sin obras sociales, estaban dentro del sistema público de salud, que yo soy una serviente defensora del sistema público de salud, pero sinceramente tiene un límite y una capacidad. Entonces era un sistema que por ahí ya estaba saturado, no con una cama de unidades de terapia intensiva, pero sí con la capacidad de dar respuestas a las necesidades de la gente. Y en los barrios donde no, a veces son barrios como por ejemplo en Villa Caracol, que son asentamientos que no tienen a veces agua, no tienen luz, no tienen servicios básicos, si ya veníamos mal y con necesidades que teníamos que ir solventando, esta situación obviamente lo agrava todo. Y pensar que puede llegar a impactar un tipo de transmisión comunitaria es gravísimo. Por eso es que estamos haciendo todo lo posible para aguantar. Yo sé que esto requiere muchísimo esfuerzo. Sé que hay gente que no está pudiendo salir a trabajar y que además ya no sabe qué hacer para que entre un peso a las casas. Yo creo que la recomendación es, bueno, busquemos las maneras institucionales de que el Estado dé una respuesta a esto, pero sin la necesidad de que uno tenga que salir a la calle a inmolarse, porque de nada nos sirve que salgan a la calle a buscar el plato de comida o plata si después eso los va a enfermar, ¿sí? Necesitamos que estén bien, que estén vivos, y que no tengamos que tomar las decisiones, como está pasando en otros países, de decidir entre a quién se le pone un respirador, sí, y a quién no.
Quién respire y quién no, es terrible, ¿no? Esa balanza.
Eso es completamente terrible. Sí.
Bueno, Belén, queremos agradecerte por esta comunicación con Radio Urbana. Mientras estuvimos hablando, yo estoy viendo acá el tuit, tuvo 200 me gusta más. Digo, ¿cómo, ¿cómo es eso en el teléfono? Posta, te lo pregunto.
No, tengo desactivados igual eso de siempre, porque como en general, a ver, trabajo como médica, sí, en el sistema público, Trabajo después de lo que es endocannabinología con Nicolás, que nos formamos juntos, con Nicolás Diviase, y además soy docente de la uni. De por sí tengo ya estallado de grupos el celular, así que imagínate que todas las redes sociales las tengo con sin notificaciones, así que no me entero, si no me meto no me entero.
Bueno.
Hoy cuando me desperté y vi el celular no podía creer lo que había pasado, pero bueno, si eso sirve para que haya gente que es permeable este mensaje y sabe que por lo menos puede contar con los equipos de salud también para cuestiones económicas, para ponerse en contacto con quien lo necesite, las organizaciones sociales que están ayudando, por favor, que esto también va a pasar, pero necesitamos paciencia.
Seguro.
La idea es que el golpe sea lo menos doloroso posible para todos.
Perfecto. Bueno, Belén, agradecerte nuevamente por este ratito aquí con Radio Urbana.
A ustedes, chicos.
Bueno, lamentamos que haya sido víctima de los trolls estos violentos. Del no, hater, ¿no? Que le llaman así.
Bueno,
gracias, Belén. Un saludo grande.
Gracias a ustedes. Un beso. Adiós.
Ahí charlábamos con la médica de familia Belén Ferro Moreno. Bueno, la escuchaban. Además es docente de la UNS y es endocannabinóloga.
Linares, Pascual. Total normalidad. Por Radio Urbana.